y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, seguimos en nuestro programa Tiempo de Luz y les cuento que ahora vamos a hablar de SOS Rescate de Fauna Marina, que celebró sus 25 años de trabajo inaugurando una plataforma de avestizaje para aves marinas y costeras y también para ver ballenas y delfines. Pero también ese día se realizó un taller de rescate, habilitación de aves marinas empetroladas, lobeznos, delfines huérfanos y tortugas marinas, que fue un taller para niños de hasta 12 años. Pero además tienen muchísima actividad de ahora en adelante. Vamos a hablar entonces con su fundador, Richard Tesore. Richard Tesore, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, buenas noches.
Qué lindo hablar contigo. Hoy hacía una promoción en el Facebook. Yo sé que tú sos una persona muy humilde de corazón, pero yo decía, es un héroe, ¿eh?, de lo que es la fauna marina, porque además tú junto con tu hijo son las únicas personas que están en este tipo de rescate, ¿no?, en nuestras costas.
Digo, pienso que hay mucha gente participando. Lo que pasa es que el gran tema normalmente son los costos, ¿no? Creo que tengo que incluir en esto a mi nieto también. Ha sido un tema de generaciones, tanto como también mi madre, que en su momento fue la impulsora de todo esto.
Qué lindo la familia, ¿no?
Y bueno, sí, digo, creo que el tema de ser humilde, digo, más que nada me parece humilde
de corazón.
Económica también, digo, porque
humildad económica también.
Es que los que están en servicio, trabajadores, y creo que de alguna forma encontramos cierto secreto para lograr durante 25 años mantener esto sin grandes recursos, ¿no?
Increíble, ¿no? Increíble. Hay una forma de colaborar con ustedes que después, cuando termine la nota, la vamos a comentar. Richard, tú 25 años en esta fundación, se te habrán presentado, me imagino, tantos problemas, tantas anécdotas, tantos animales rescatados, en fin, contanos un poquito.
Ya, digo, el transitar básicamente 25 años es toda una vida, ¿no? Digo, pero creo que el tema fundamental a veces, como nos pasa, digo, a todos los bicheros, por lo que he visto,
sí,
muchas veces no son los animales, el gran tema que tenemos es entre nosotros mismos, ¿no? Digo, el tema de lograr apoyo, el tema de,
claro,
de coordinar esfuerzos, de trabajar en conjunto, a veces aunque estés en acuerdo o en desacuerdo en pequeñas cosas, tratar de que lo fundamental sea lo que te impulse a trabajar por los animales y no a veces terminar discutiendo a veces por pequeñeces, ¿no?
Pero digo, por supuesto, ellos están primero, ¿no?
Eso tendría que ser, ¿no? Un amigo holandesa siempre decía animal first, ¿no? Pero a veces uno en la diaria nota que no, ¿viste? O sea, digo, que terminamos muchas veces perdiendo energía en otras cosas, ¿no?
Richard, tú estás en Punta Colorada, ¿no? En Maldonado, cerca de Piriápolis, ¿es?
Sí, estamos a 10 kilómetros de Piriápolis, hay unos 30 kilómetros o un poquito menos de 27, 28 de Punta del Este. Un lugar privilegiado sobre la costa, una bahía, que como tú decías, sí, hace unos días inauguramos un lugar de avistaje, conseguimos una empresa que nos está proveyendo de binoculares, o sea que hay a disposición, hicimos dos bases como para proveer a las personas que se acercan a ese lugar de binoculares. Y ahora estamos charlando con aves del Uruguay, que por lo menos los fines de semana nos va a proveer también de algún especialista que informe a la gente de lo que está viendo, ¿no? Digo,
sí.
Y bueno, y más adelante, ahora ya que empezamos en temporada de ballenas, intentar también asesorarlo, eso lo haremos nosotros, sobre lo que se está viendo. Muchas veces uno a la distancia hay signos y que uno puede identificar qué especie es, qué está haciendo, si es una madre con un cachorro, si está amamantando,
claro.
Si es un grupo en apareamiento o en pesca. Muchas veces pasa con grupos de orcas que se acercan a la costa y que se pueden ver en circunstancias de caza, ¿no? De que están en circunstancias de caza. Entonces me parece que es muy interesante.
Yo estaba leyendo un material acerca de esta ONG que dice que ha llegado a rescatar 300 animales en un año, ha atendido hasta 3.000 llamadas de ayuda, ha dado talleres para las escuelas y recopilado muchísima información sobre el rescate y la preservación de la fauna. Pero también han atravesado momentos durísimos, como los temporales que azotaron la costa y que destruyeron gran parte de las instalaciones, ¿no?
Mira, después en 25 años yo creo que uno transita como varias vidas.
Me imagino.
Tenemos cuando comenzamos, yo empecé trabajando en la reserva del Cerro Pan de Azúcar, después de venirme de haber vivido varios años en Argentina, y en verdad comenzó como una actividad para generar un contacto o una actividad con mi hijo, que era adolescente, y lo que nos pasa a todos los padres, que perdemos contacto con nuestros hijos, y tratar de generar una actividad con ellos, con él, por ejemplo, era una forma de hacer algo. Bueno, como pasa siempre, el hijo se fue y yo me quedé enganchado con esto, ¿no?
Bueno, yo quiero leer algo del material que tengo, que dice: el proyecto SOS nace de uno de los lazos de amor más profundos que existen, el de un padre y un hijo. Richard vivía en Buenos Aires, donde tuvo empresa de taxis, un gimnasio y hasta una rotisería, hasta que al separarse y quedarse solo con su hijo decidió volver a sus orígenes, en Punta Colorada, donde se había criado desde los 4 años y donde venían a pasar las temporadas. Tu hijo tenía 10 años y te dijo que le gustaría quedarse allí.
Sí, en verdad no lo decidí yo. O sea, sí, en verdad me tenía preocupado, como lo pasa a todos los padres en una gran ciudad. No sé si les pasará a los padres hoy por hoy en Montevideo, pero supongo que sí, que tu hijo da vuelta a la esquina y lo perdiste, y ya no sabes en qué anda. Yo tengo que las pequeñas ciudades hoy por hoy no dejan de tener las mismas problemáticas que las grandes ciudades, pero hay una diferencia.
Sí.
Si como padre querés enterarte qué está haciendo tu hijo, te puedes enterar. Si no querés enterarte, podés mirar por otro lado. Entonces lo que me pintía Piriápolis, un lugar conocido, con amigos, era, bueno, criarlo de alguna forma en la cual yo pudiera estar sabiendo, bueno, qué estaba pasando en la adolescencia de mi hijo, que es una etapa fundamental, y sobre todo, al estar haciendo de alguna forma de padre y madre.
Claro.
Me preocupaba, bueno, y en Uruguay tenía la ventaja de que estaba mi madre, que de alguna forma cumplió la función esa de materna, ¿no?
Y tú declarás en esta entrevista que yo estoy leyendo que a tu hijo le gustaban los animales. Y para buscar un relacionamiento con él, decís tú, empezamos a juntar un pingüinito, 2, 3, hasta que comenzó el refugio. Pero hay una anécdota muy linda que dice que cuando ya había 50 pingüinos, tú te diste cuenta que eran demasiados. Entonces los llevaste caminando hasta el agua y se fueron. Pero a las 2 horas estabas almorzando y empezaste a escuchar golpes en las chapas. Eran los pingüinos que habían vuelto. ¡Qué bueno!
Sí, en verdad lo que ocurrió fue que comenzamos, fuimos de paseo a la reserva del Cerro Pan de Azúcar. Bueno, nos encantó, yo hacía años que no iba. En Argentina había estado colaborando con un movimiento que era rescate patagónico, que era de pingüinos empetrolados, pero no directamente con animales. Había estado juntando materiales para enviar al sur y los había transportado, había colaborado en eso. Y bueno, cuando llegué acá vi, una temporada, en esa temporada que estaba con mi hijo, vimos que aparecían animales y que nadie daba respuesta. Entonces nos conectamos con la reserva de Cerro Pan de Azúcar, ellos estaban intentando hacer algo, nos acercamos y empezamos a colaborar, y como voluntarios a trabajar. Y al cabo de casi de un año, al cabo de un año, la reserva de Cerro Pan de Azúcar resolvió que los veterinarios que el lugar no era un ambiente marino, había problemáticas sanitarias con los animales que no permitían su total recuperación, y decidieron que no iban a hacer más nada con eso. Entonces, evidentemente, como todo principiante, me enfurecí, que cómo podía ser, que era una institución pública, y la acotación fue, si querés hacer algo, hacelo en tu casa.
Sí.
Y bueno, entonces dije, me lo llevo para mi casa. Los veterinarios me dieron el apoyo, la asistencia, y bueno, ahí marché con uno o dos, me entraron a mandar, y cuando llegué, yo no tenía ni una piscina, lo que había hecho era con unas chapas, hice un encierro, lavaba los pingüinos, que la mayoría eran empetrolados, lavaban unas palanganas, y bueno, y la idea de recuperarlos, cuando llegué a 50, dije, esto no es viable. Entonces, ahí ocurrió eso, que yo estaba a 70 metros de la playa, de un lugar de altura, bajé, se fueron todos, y por eso, y yo estaba almorzando, y sí, se sentían los ruidos de los animales pegando contra las chapas, porque evidentemente se fueron, no estaban bien recuperados, y bueno, y ante esa imposibilidad de estar en el mar, tienen una capacidad de orientación tal que volvieron al mismo lugar sin ningún tipo de problemas, ¿no?
Pasó algo horrible en el año 97, porque cerca de 10.000 pingüinos cachorros murieron empetrolados, ¿no? Y el refugio de Richard, con quien estamos dialogando, fue el único que logró salvar a algunos. Y la diferencia fue el vínculo de amor hacia esos bebés huérfanos. Tú declarás aquí, todo el mundo los manejó impersonalmente como animales. Yo noté que lo que le faltaba era la madre, e intenté que los voluntarios se transformaran en las madres para que solucionaran el estrés de los cachorros por esa falta. Había que darles la mamadera, dejar que te picotearan, dormir con ellos y compartir el abrigo. Después que se logra el primer objetivo de supervivencia, a muchos de ellos les cuesta irse, se domestican. Es una historia de amor muy linda, Richard, ¿eh?
Sí, en verdad, en el año 97, lo que ocurrió, lo que se conoce como el derrame de Punta del Este o el derrame del BT San Jorge, del buque tanque San Jorge.
San Jorge, dice acá, sí.
San Jorge, está. Y lo que se empetrolaron, en verdad, fueron unos 8.000, 10.000 lobesnos en la Isla de Lobos, no pingüinos. Sí. Entonces, sí, digo, capaz porque fui criado de esa forma, ¿no? Digo, la imagen materna de nuestra familia siempre fue muy firme, muy fuerte, si bien, digo, no puedo negarme de la imagen de mi padre, pero sí tengo que reconocer que la voz cantante en mi familia fue totalmente matriarcal, ¿no? Entonces, sí, cuando empezamos con los cachorros, mi madre cumplió un rol fundamental, porque ella los agarraba y los hacía dormir. Un cachorro al lobo marino lo agarraba, lo amacaba hasta que el cachorro se dormía como si fuera un bebé.
¡Qué divina!
Entonces, viendo que llegaban algunas instituciones internacionales con esa teoría de lo impersonal, con un animal salvaje para que no se acostumbre al hombre, lo cual, en verdad, sí tienen razón, pero el problema es que no sobrevivía. Entonces yo lo que planteaba, lo que tenemos...
Claro.
Lo que le dije era, lo que teníamos en la inmediatez era que sobrevivieran.
Claro.
Después íbamos a ver cómo hacíamos para que volvieran al mar.
Claro.
Entonces, sí es real que muchas veces nos ha costado, hay animales que no han vuelto al mar, muchas veces ha pasado, sí. Animales que no hemos podido lograr que vuelvan al mar. Gracias a Dios son muy pocos, pero tarde o temprano, normalmente, sobre todo los cachorros son los que les cuesta irse. Cuando empieza la etapa reproductiva, como pasa en todas las especies, cuando entran las hormonas a generar esos cambios, nos independizamos y buscamos buscamos otra vida, ¿no? Distinta, ¿no?
Claro. Ahora, también ustedes han sumado otras especies, ¿no? Lobos, leones y elefantes marinos, delfines de agua dulce, tortugas, palomas antárticas, albatros, espúas, petrel y orcas.
Lo que pasa es que no hay que olvidarse que estamos sobre el Atlántico Sur, ¿no? La corriente de Gran Malvinas, sí. Es una corriente muy fuerte que llega hasta Trianópolis, Río de Janeiro, entonces sube un montón de especies. O sea, digo, ¿no? Hemos trabajado no solo con lobos y leones marinos nuestros, sino con lobos antárticos, con lobos subantárticos, focas leopardo, o sea, ha llegado de todo. Bueno, hemos tenido varamientos de orcas, pseudo orcas, cachalotes, o sea, en 25 años hemos pasado por muchísimas circunstancias distintas. Y y sí, siempre la constante es que, bueno, que teníamos que, yo siempre lo digo, solucionar las cosas a la uruguaya, ¿no? Digo, cuando empezamos, sí, no había internet, o sea, que era todo un tema de acierto y error y de sentido común muchas veces, ¿no? Digo, porque me acuerdo una vez que hubo un varamiento de más de 40 orcas, sí, y bueno, estuvimos durante 2 días sacándolas y los animales se volvían a varar. Y y ante eso, estábamos en, primero empezó el varamiento en la zona de Piriápolis, después se trasladaron los animales, los íbamos saltando y se iban corriendo, pero seguían varándose en el Solís. Y en un momento se me ocurrió, ante esa locura de que estábamos ya exhaustos de sacarlos y que volvieran a varar, por la barra de Solís, introducirlos dentro del río, ¿no? De lo que era el arroyo Solís, el río Solís. Y es una locura pensar en meter 30 y pico de orcas en una historia de agua dulce, es una locura. Pero eso de alguna forma nos permitió que la prensa difundiera y bueno, logramos el apoyo de la Fuerza Aérea y se lograron sacar con helicópteros, alojarlos de la costa y al final los animales se fueron. Entonces a veces son esas cosas que decís, ¿y cómo salió? No sé, digo, no me expliques, pero bueno, pero es el tema de estar en el momento, tener, claro, sentido común y se van resolviendo, por suerte las cosas normalmente se resuelven.
Yo sigo con el material que tengo aquí de cosas que tú has declarado, que dice que cómo se financia el refugio, es muy difícil. Y tú decís, siempre estábamos en rojo, que nos cortaban el agua, que nos cortaban la luz. Muchas veces el financiamiento fue por mi cuenta o con la colaboración de voluntarios. Pero así sobrevivimos todos estos años hasta ahora. Y la actividad que tú compartías con tu hijo ahora es compartida con centenares de escolares que juegan con los cachorros, bañándose con los lobitos marinos o llevando pingüinos a pasear en kayak. Pero qué lindo, porque además trabajan con chicos con discapacidad, autistas, que ayudaron en ese vínculo de afecto con los cachorros. Qué bueno, Richard.
Yo creo que lo que hay que entender es que son cachorros.
O sea, claro, el tema del juego, son bebés.
El tema del juego es parte de su desarrollo, digo.
Sí.
Y lo mismo que, digo, me acuerdo una época, en el año 97, que trabajamos con Sohanden Kretsch y Peter Buren, que es una guardería de focas de Holanda. Uh-huh. Y eso, la dinámica de la foca tiene un relacionamiento muy corto con su cachorro. O sea, digo, en una semana la madre sobrealimenta al cachorro, el cachorro cuatriplica su peso y va al mar y corta el vínculo. En el caso de nuestros lobesnos y nuestros lobos, leones marinos también, la circunstancia de relación entre la madre y cachorro es de más de un año, muchas veces. Mm. Entre un año y en algunos casos puede ser un poco más. Entonces, ¿eso qué genera? Que es totalmente distinta, la parte afectiva es totalmente distinta. O sea, yo por lo menos lo que notaba era que los cachorros necesitaban el contacto, necesitaban el juego, el, claro, tema del chupete, por ejemplo, el tema de satisfacer la ansiedad oral. Entonces yo, claro, lo notaba, digo, muchas veces, bueno, sí es real que dormía con ellos, que a veces la ansiedad oral hacía que te chupetearan, que te buscaran teta, que chupetearan, cada cachorro agarraba un lugar y chupeteaba, aunque no sacara nada, chupeteaba una pierna, chupeteaba, y eso lo calmaba. Entonces una vez me acuerdo tenía como 10 cachorros, y aparece un hombre y entramos a charlar y yo le explicaba, bueno, que uno estaba durmiendo tranquilo y que eso le permitía porque que había estaba tomando mamadera y que agarraba chupete y que después del chupete se dormía. Y bueno, al final me dice, bueno, yo soy el especialista de neonatología encargado de Pereira Rosell, me dice. Y aunque te parezca mentira, se da lo mismo en bebés humanos.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces creo que el tema del mamífero, las diferencias son muy sutiles, ¿no? Entonces, y eso intenté compartirlo con los chicos de escuelas. Hemos recorrido en algún momento Uruguay que se apoyó mucho en el tema del ecoturismo y todo eso. Hemos recorrido escuelas desde desde Artigas hasta 33, Colonia, y sí han sido experiencias fabulosas. Y cuando vienen los chicos, la propuesta no es que vienen de visita, que vienen a trabajar, vienen de voluntarios a trabajar,
bueno.
De cortar pescado, limpiar piscinas, alimentarlos, cortar el pasto muchas veces. Uh-huh. Entonces, a veces es una propuesta distinta, sobre todo de difundir la cultura del trabajo, es decir, entre todos con esfuerzo podemos hacer las cosas.
Claro que sí. Bien, Richard, a mí me gustaría decirle a la audiencia que en este momento nos está escuchando y que pienso que la mayoría con el corazón abierto, ¿no? Porque esta es una historia de amor, que pueden colaborar con esta fundación y que realmente lo necesitan, ¿no? Ustedes pueden colaborar con la cuenta de Habitat, que es 16.907. Reitero, 16907 de Habitat. Y también hay una cuenta de Red Pagos que es 59500. Y lo que puedan poner, bueno, lo ponen allí con una felicidad enorme de poder estar ayudando a esta SOS, ONG Rescate de Fauna Marina, que está trabajando con tanto sacrificio y con tanto amor. Richard, en un minuto que nos queda nada más, estás imaginando, ya pensando muchas actividades para el año, ¿no?
Sí, la idea es, bueno, como decías tú, el año pasado yo tuve un trasplante hepático, entonces se cortó el tema de festejar los 25 años, que en verdad se cumplieron a fin de año.
Sí. Entonces,
este año, ahora que ya estoy mejor, decidimos arrancar el 5 de junio y hacer una serie de actividades donde me parece que la etapa fundamental van a ser los cursillos o talleres básicamente para niños, es lo que yo más disfruto, de aprender, digo, qué hacer en el caso de encontrar un animal en la costa, cómo alimentarlo, porque parece muy fácil, pero bueno, pero los animales marinos no comen peces muertos, la mayoría, excepto los que pueden ser carroñeros. Entonces, bueno, enseñarles cómo se puede alimentar, cómo actuar, a quién avisar, cómo hacerlo. Y así que esa es la propuesta. Los que quieran acercarse, tenemos Facebook, que es SOS Rescate de Fauna Marina Oficial. Es la propuesta, bueno, que se conecten. Y normalmente bien. Ahí bajamos ponemos toda la información. Y ahora estamos lanzando también, si me permitís, un concurso de dibujo que se lanza la semana que viene a nivel nacional con escuelas, para que, bueno, es una propuesta para generar material, sobre todo con esos dibujos, hacer camisetas, algo de merchandising con esas imágenes.
Bueno, y yo también les voy a decir a la audiencia que estamos grabando esta entrevista y ustedes después la pueden escuchar completa en nuestro blog cristinagallo.com y van a Mundo Animal. Gallo, recuerden que es con Y, con Y, cristinagallo.com. Y van a Mundo Animal y van a encontrar nuevamente esta entrevista que hicimos con Richard Tesore. Richard, vamos a estar más adelante contigo en próximos meses también comentando cómo van esas actividades, ¿sí? Y cómo van reaccionando los niños, que es tan importante educarlos con amor a los animales, ¿verdad?
Sí, los niños y también los grandes, o sea, sí. Hay mil formas de colaborar, no es solo el dinero. El dinero siempre viene bien, pero también, digo, se puede colaborar con mano de obra, con tiempo. Hoy, claro. Por ejemplo, nos sumamos a la Plantatón, que es una movida internacional de plantar árboles o plantas, y bueno, hoy estuvimos sembrando la zona acá, que después los temporales faltaban, muchos árboles resultaron afectados, estuvimos plantando. O sea, se puede colaborar de la forma que cada uno quiera y pueda.
Muy bien. Richard Tesore, muchísimas gracias por esta entrevista. Hace tiempo que no hablábamos. Por suerte, tú tuviste un problema de salud, pero saliste perfecto. Y vamos a retomar entonces todas estas historias tan lindas que vamos a ir haciendo. Gracias, nos vemos. Hasta pronto.
No, gracias a ustedes. A las órdenes.